Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Hoy es la edición de Levántate Cuba del miércoles 19 de junio. Y por supuesto, para empezar, los buenos días a mi colega que obviamente es parte de la conducción de este programa, Exilda Arjona. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Alberto. Muy bien. Ya estamos en la mitad de la semana. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a todos los amigos de Levántate Cuba que escribieron bien temprano. Así que más adelante vamos a estar leyendo sus correos.
Bueno, y los buenos días, pues obviamente los extendemos a nuestra productora, que ahí la tenemos, la estamos viendo por el cristal que nos separa de la producción, Maite Rodríguez. Y los ingenieros de sonido, Tony Simón y Teudy Giró, que sin ellos es imposible que ustedes nos escuchen, porque son los técnicos y nosotros somos los periodistas.
O sea, y tenemos un gallo también.
Y no, y el gallo es lo que nos inspira. Nos inspira. Bueno, pues buenos días a todos y vamos a comenzar este programa, como siempre, con el tiempo y el paraguas preparado, por si acaso, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto y Exilda. Alberto, me uno a ti en los saludos a nuestros amigos de Radio Martí, al equipo de Maite. Y bueno, pues efectivamente, tal como querría nuestra amiga Exilda, el tiempo va a mejorar. La cuestión es que la hondonada de los niveles medios de la atmósfera que se proyectaba sobre la porción oriental del Golfo de México y el Canal de Yucatán se ha movido hacia el oeste sobre la región central del Golfo. Esto le da paso al fortalecimiento de las altas presiones del Atlántico y, en consecuencia, mejorando las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Así que mejor tiempo para Exilda. Vamos a
Qué bueno.
Complacida, Exilda.
Ya era hora.
Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con lluvias y tormentas eléctricas desde Mayabeque hasta Santi Espíritus, pero aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 32 y los 35, los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Magníficas condiciones para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilda y Alberto. Nos vemos a las 8, el estado del tiempo.
Lázaro, gracias.
Con un placer.
Y caminando con la historia, como todos los días, con mi colega y nuestra amiga Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 19 de junio, pero del año 1846, nace Antonio Zambrana y Vázquez, periodista e independentista cubano. Estuvo vinculado al movimiento separatista y participó en la organización civil de la Guerra de los 10 Años. Dirigió varias publicaciones en Cuba y Estados Unidos y colaboró con muchas durante la República. Su principal mérito literario es la novela antiesclavista El Negro Francisco. Nació el 19 de junio del año 1846 en La Habana. Se unió a sus antiguos condiscípulos del Colegio El Salvador de José de la Luz y Caballero en la expedición del Galvanic, conducida por Manuel de Quesada a territorio de Cuba Libre en diciembre del año 1868. Se incorporó a las fuerzas insurrectas camagüeyanas, fue miembro de la Asamblea de Representantes y como parte de la cual asistió a la histórica reunión del 10 de abril del año 1869 y junto con Ignacio Agramonte redactó el texto de la Constitución de Guaymaro. A partir de su salida al exterior, fundó en Nueva York los periódicos La Revolución y La Independencia. Antonio Zambrana y Vázquez vivió mucho tiempo fuera de Cuba, principalmente en Costa Rica. Se destacó como orador y perteneció al Partido Autonomista y en 1887 fue diputado a Cortes.
Además de su patriotismo, Exilda, cuando se habla del periodismo cubano, Antonio Zambrana, a pesar de que fue jurista independentista, Antonio Zambrana está en primera fila. Un buen... Bueno, amigos de Cuba, como todos los miércoles, tenemos ya en cabina con nosotros al doctor Alberto Domínguez Bali, al cual le damos una bienvenida calurosa, como siempre.
Muchísimas gracias.
¿Y por dónde vamos hoy, doctor?
Bueno, hoy vamos a dedicar nuestro tercer y último programa a lo que son las disfunciones sexuales que habíamos estado hablando en los dos programas anteriores. Antes que nada, un saludo para toda nuestra gente en Cuba y para todos los que no estando en Cuba nos siguen de una forma u otra. La última vez había estado hablando de la disfunción orgásmica que principalmente decía se veía en las mujeres. Otras disfunciones orgásmicas que ya había nombrado eran las del deseo sexual hipoactivo o falta de deseo sexual. Tanto en hombres como en mujeres se ha visto que es una de las consecuencias más frecuentes del hipogonadismo prematuro. ¿Qué es eso? Hipogonadismo, cuando las gónadas, es decir, los testículos para los hombres y los ovarios para las mujeres, dejan de funcionar prematuramente, se dejan de producir estrógenos y progesterona en las mujeres y testosterona en el hombre. Y eso lleva a que una de las cosas que más frecuentemente estamos viendo hoy sea la falta de deseo sexual, tanto en el hombre como en las mujeres. Eso ha llevado inclusive a que estén apareciendo artículos recientemente que muestran la disminución en la frecuencia de actividad sexual, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero no solamente en los Estados Unidos, en muchísimas otras partes del mundo, inclusive con una franca disminución en el número de embarazos, que no se sabe si es por secundario a esta epidemia mundial de disminución del deseo sexual o hipogonadismo, o si es consecuencia de una mayor educación sexual en la que las gentes están utilizando ahora más frecuentemente los métodos anticonceptivos. De cualquier forma, definitivamente ha habido una disminución en el número de la frecuencia de las actividades sexuales en la población mundial en general y una disminución en el número de embarazos. Una disfunción sexual que se encuentra con bastante frecuencia es lo que se conoce con el nombre de dispareunia o dolor con la relación sexual. Una de las causas más frecuentes es una infección urinaria no diagnosticada y no tratada. En un estudio que hicimos aquí en el sur de la Florida demostramos que casi el 80% de las mujeres que tienen dolor con la relación sexual tienen como origen una infección urinaria no diagnosticada y no tratada. La menopausia es otra de las cosas que, por la resequedad que se produce en la vagina debido a la falta de hormonas, produce dolor con la relación sexual y muchas mujeres dejan de tener relaciones sexuales por estas situaciones. Muchos de esos maridos no lo comprenden y ellas... llevadas por la creencia común de que las hormonas son malas y producen cáncer, no utilizan hormonas, que es la mejor forma de tratar este tipo de problemas. Otras situaciones, por ejemplo, que son menos comunes, pero también producen dolor con la relación sexual, es la presencia de un dispositivo intrauterino que en ocasiones ha sido mal colocado, se ha dejado allí mal colocado, y coincide el dolor con la relación sexual desde el momento en que el dispositivo intrauterino se puso. Una vez que se retira, por lo general ese dolor desaparece.
Doctor, una pregunta incidental. Recientemente yo me leí un libro de un sociólogo amigo, por cierto, y él hablaba de que la tensión de la sociedad moderna produce también un efecto en la familia por disminuir el deseo sexual. ¿Eso es creíble?
Definitivamente hay miles de factores. Yo estoy nombrando algunos de los más frecuentes, sobre todo en el campo médico. Pero, por ejemplo, el estrés, la velocidad con la que vivimos. Yo acabo de llegar aquí corriendo, pensando qué es lo que tengo que decir. No tuve anoche tiempo, pensaba ordenar mis ideas anoche. No tuve tiempo porque me apareció un parto en la noche y luego otro en la madrugada. Me levanté tarde porque tenía que dormir un poco. Así que ese ritmo con el que vive el ser humano actualmente, yo en mi caso, pero la mayoría de las otras personas más o menos también de una forma u otra, afecta la relación sexual, afecta la relación social. Los nuevos mecanismos de comunicación, nuestros teléfonos, el celular, los mensajes, los textos, nos vemos invadidos por una serie de hechos que antes no teníamos y que nos quitan una gran cantidad del tiempo que antes dedicábamos a relajarnos, a hablar con los miembros de nuestra familia. Hoy es muy raro encontrar un grupo de personas mayores de dos, más de dos personas o más, que en una reunión social no estén texteando, no estén leyendo los textos o no estén llamando. Esto ha sido una invasión no solamente a nuestra vida pública, ha sido una invasión principalmente a nuestra vida privada. Así que eso es cierto, el estrés, las situaciones emotivas que afectan nuestro diario vivir, el nivel de trabajo. A mí no me cabe la menor duda de que hoy trabajamos, quienes trabajamos, trabajamos más que lo que trabajábamos antes. Hoy yo tengo 30 y 40 años más de lo que yo tenía hace 30 o 40 años cuando yo era joven, trabajaba duro, pero yo siento que en estos momentos el nivel de trabajo que yo tengo es mucho mayor. Todo esto afecta la relación sexual y lleva a que el número de encuentros sexuales con la compañera o el compañero sean menores. Y de una forma u otra termina uno con disfunciones sexuales de este tipo, que como decía en el primer programa, son trastornos que se encuentran en los seres humanos con mucha mayor frecuencia de lo que encontramos, la diabetes, la presión arterial alta, los problemas cardíacos. Así que es algo que, si usted lo padece, usted debería de consultar a un médico. No existe en la mente de nuestra gente, la que nos oye, la que nos rodea, la idea de que si tienen un problema sexual, deberían consultarlo. Eso es algo muy íntimo, eso es algo muy mío, yo no debo de compartirlo, yo mejor me adapto a la situación, sigo sin tener orgasmos con mi marido o sigo acostándome con él para complacerlo a él sin yo poder vivir una vida sexual. Todas estas cosas se producen en una sociedad que todavía no está acostumbrada a entender, primero, que la vida sexual es importante y segundo, que si tiene algo debería diagnosticarse y debería de tratarse, y casi siempre se puede tratar y la vida sexual de una mujer o un hombre pueden mejorar. Se nos queda por fuera, no sé qué tanto tiempo tengo, se nos queda por fuera la eyaculación prematura y la disfunción eréctil, que son propias del hombre. Quiero, antes de entrar en esos dos, pues estoy pensando que mejor los dejo para el próximo programa, pero hay algo a lo que quiero referirme. A pesar de todas estas comunicaciones a las que me he referido, la inmensa mayoría de nuestra juventud, incluyendo, por supuesto, las niñas, que comienzan a tener relaciones tempranas, sexuales tempranas, especialmente las que precisamente por falta de educación, educación sexual, comienzan a tenerlas tempranamente me refiero a 13, 14, 15, 16 años, esas niñas por lo general comienzan a tener relaciones sexuales con muchachos que lo menos que se preocupan es por si ellas llegan al orgasmo o no. Así que me encuentro muy frecuentemente con niñas que están teniendo relaciones sexuales, inclusive han quedado embarazadas, inclusive tienen uno o dos muchachos y nunca han tenido un orgasmo. El hombre sigue siendo por lo general machista, sigue buscando a las mujeres principalmente por su placer, y no piensa tanto en que la mujer debe excitarse, que inclusive eso es excitante para él. A lo que me refiero es que padres, profesores deberían de entender, y los jóvenes deberían de entender, que deberían de leer un poco más sobre esto si la gente adulta no le da entrenamiento y educación acerca de esto. Pero es ahí donde se comienza a desarrollar las disfunciones sexuales del adulto, cuando uno desde joven comienza prematuramente a tener relaciones sexuales sin una preparación y sin la posibilidad, ni siquiera el conocimiento de cómo llegar al orgasmo. La masturbación es un tema prohibido, debería de ser la forma en que no solamente los hombres, que lo hacemos todos, descubriésemos cómo llegar al orgasmo, sino también a las mujeres. Pero las mujeres, la represión sexual en términos de educación que hay en este sentido no les permite en general masturbarse. Es muy raro la mujer que se masturba tempranamente en su vida y de esa forma consigue su orgasmo y comienza a conocer la forma de poder llegar al orgasmo para así poderlo lograr más fácilmente cuando comienza a tener una relación. De todas formas, en general, cuando personas, hombres o mujeres, tienen este tipo de trastorno, deberían de buscar ayuda profesional. Un terapista sexual es lo ideal. No creo que en Cuba hayan muchos terapistas sexuales bien formados para poder entender y manejar estas cosas, a pesar de todo el bombo y platillo que se le ha dado en Cuba a la educación sexual y a la liberalidad sexual en el pueblo cubano. Para mí, realmente es una fachada, y eso me lo confirmó a mí la forma en que la hija de Castro, que se ha metido en este campo, se expresó de quienes trataron de manifestarse hace unas semanas atrás por el día en que ellos normalmente salían a la calle a hacer lo que se llamaba el orgullo gay, la forma en que los trataron y la forma en que se manifestó ella acerca de eso. Así que yo no creo mucho en la verdadera atención sexual del pueblo cubano. Les dejo eso ahí. Terminamos en el próximo programa con las disfunciones sexuales, principalmente de los hombres.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro amigo, el doctor Alberto Domínguez Valli, por su segmento sobre todos estos temas de medicina. En estos días ha sido relacionados con lo sexual, un tema muy interesante. Gracias, doctor.
Para mí siempre es un placer.
De Cuba, estamos teniendo problemas con la comunicación telefónica con Venezuela, cosa frecuente, pero noticias hay, y le paso la batuta a mi colega Exilda Arjona.
Y comenzamos con esta noticia. El opositor Richard Blanco, uno de los 15 parlamentarios venezolanos acusados por el chavismo de apoyar una rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro, está en Colombia luego de abandonar la residencia del embajador argentino en Caracas, amplía la AFP.
Tras 18 horas de viaje y utilizando un camino ilegal que conecta Venezuela con la ciudad colombiana de Cúcuta, el opositor Richard Blanco pudo abandonar Caracas. Es uno de los 15 parlamentarios venezolanos acusados por el chavismo de apoyar una rebelión militar contra el presidente Nicolás Maduro. Antes de partir, se refugiaba en la residencia del embajador argentino para impedir su arresto.
Pasé por la trocha porque no puedo pasar por el puente Simón Bolívar ni me puedo venir en avión. Primero, porque tengo una orden de captura ilegal. Te podrás imaginar pasar por donde habían tantos guardias nacionales al servicio del criminal de Nicolás Maduro.
El alzamiento militar que tiene al parlamentario en la mira del chavismo no logró doblegar el apoyo de la Fuerza Armada a Maduro. De los diputados requeridos, el vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad.
Que solo no podemos. Está comprobado, los delincuentes son ellos, están armados, y tenemos que buscar una forma de hacer una coalición internacional que nos permita ayudar a Venezuela a salir de esta pesadilla y esta desgracia.
A su llegada a Cúcuta, Blanco afirmó que se reunirá con militares desertores de la Guardia Venezolana que se encuentran en Colombia antes de seguir su viaje hacia un destino no especificado.
Y pasamos a Nicaragua. La Unión de Presos Políticos Nicaragüenses anunció que realizará protestas callejeras contra el gobierno de Daniel Ortega si este no cumple con su compromiso de poner en libertad a todos los manifestantes presos. Para este martes 18 de junio estaba programado que el gobierno liberara un mínimo de 86 presos políticos que todavía se encuentran en las cárceles de Nicaragua. Según su contraparte en las negociaciones, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para el Ejecutivo anunció el martes que no quedaban manifestantes en los calabozos. La unión, compuesta por expresos políticos, advirtió que de no ser liberados los manifestantes harán un plantón cerca de la cárcel La Modelo junto con las madres de los afectados para reclamar su libertad.
Y seguimos con más noticias. Mientras el gobierno en disputa del país presenta pruebas de presunta malversación de fondos de la ayuda humanitaria para Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó solicitó una investigación a fondo de lo ocurrido. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Una investigación periodística ha sacado a la luz pública un hecho de corrupción ocurrido en Colombia relativo a manejo de dineros por parte de funcionarios enviados por la administración interina del país. El ministro de Información del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, responsabilizó a Juan Guaidó de malversar los fondos de la ayuda humanitaria.
Que el 22 de febrero, cuando se realizó el malhadado concierto, cuyos 3 millones de dólares fueron robados directamente por el señor Guaidó.
Tras la acusación, Juan Guaidó rechazó lo ocurrido y repudió que lo vinculen a esa malversación de fondos
nacional. Y en ese marco, no pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez.
En ese contexto, diputados consultados por La Voz de América lamentaron lo ocurrido, exigieron una investigación y instaron al presidente interino del país a nombrar autoridades que puedan intervenir.
En la Asamblea Nacional hoy vamos a nombrar una comisión para hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con los fondos multilaterales. Vamos a trabajar en la designación del Contralor.
Debo decir, sin embargo, que los bienes administrados en Cúcuta no son públicos ni tienen nada que ver con la ayuda humanitaria internacional.
El fiscal general del gobierno en disputa de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación por uso irregular de fondos en ayuda a militares en Colombia y solicitó información a la Fiscalía de Bogotá. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela realizan un llamado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que inste al gobierno de Nicolás Maduro a excarcelar a todos los presos políticos en el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Los familiares de los presos políticos protestaron este martes en Caracas con un claro propósito: hacer esta petición a Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita que comienza este miércoles.
Nosotros aquí, los familiares aquí presentes, le hacemos llamado a la señora Bachelet que por favor, que ella misma solicite la libertad de todos nuestros presos políticos.
Mi esposo es Otoniel Ramos, él está detenido por el delito de destrucción al sistema eléctrico nacional por el apagón nacional que hubo en marzo de este año. Es el único detenido en el caso. Nosotros somos de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Nos hicieron un allanamiento hace exactamente 2 meses.
A pesar del hermetismo en torno a su agenda, se conoció que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunirá este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con la Junta Directiva del Poder Legislativo. En horas de la tarde sostendrá encuentro con el gobernante Nicolás Maduro, para el cual el Ministerio de Información prohibió a los periodistas llevar equipos para hacer transmisiones en directo. Los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se reunirán este jueves en Caracas con Bachelet, tal y como lo confirmó Jesús Silva, embajador de España, mientras que las ONG defensoras de derechos humanos sostendrán un encuentro con ella en la tarde. La declaración oficial de Bachelet por su visita a Venezuela está prevista para el viernes en horas de la noche. Aún no está claro si visitará dependencias que han sido señaladas como lugares de reclusión y tortura por parte del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela y tenemos con nosotros a un político, un dirigente, Juan Requesens, diputado, un hombre muy conocido que además ha sufrido en carne propia toda la hazaña de un régimen usurpador. Juan, te damos las bienvenidas en Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Juan Requesens. Juan Requesens es otro. Juan Requesens es un diputado que está preso por el gobierno. Yo, gracias a Dios, estoy exiliado aquí en los Estados Unidos.
Ah, bueno. Buena la aclaración, Juan. Buena la aclaración. ¿Cómo vemos, desde tu perspectiva, la visita de Bachelet hoy a Venezuela y toda esa polémica alrededor de la corrupción del famoso concierto en la frontera? Vamos a empezar por el tema de la Bachelet, que es el más álgido y posiblemente el más importante.
Ok, hace meses atrás o semanas atrás estuvo en Venezuela una comisión de la comisionada Bachelet, enviada adelante para ir viendo en el terreno, en situ, lo que está ocurriendo. O sea que la señora Bachelet ya tiene bastante información de la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Me imagino que su visita tiene más que ver con el estatus de las negociaciones internacionales que se están llevando para el cese de la usurpación del gobierno, del régimen de Maduro, que para verificar en el terreno lo que está ocurriendo. Ella sabe lo que está ocurriendo, de hecho todos lo sabemos, no es necesario ir a Venezuela para saber lo que está ocurriendo.
Pero va a reunirse con el presidente interino Juan Guaidó, según escuché, ¿no?
Ah, por supuesto, y seguramente, porque tiene que reunirse con ambas partes.
Sí.
Pero ella ya sabe lo que está ocurriendo porque el mundo también lo sabe.
Así mismo es. El embajador de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio, reiteró este martes aquí en Miami que, bueno, la única manera para resolver el problema de Venezuela es sacar a Maduro y llamar a nuevas elecciones.
Sí, no hay otra manera. No hay otra manera. No se trata en este caso de una reunión entre dos grupos políticos que están distanciados y controversia entre ellos, sino entre un régimen tiránico que viola los derechos humanos y un grupo de demócratas de distintos partidos, distintas tendencias, que quieren la recuperación de la libertad en Venezuela.
Juan, ¿cómo ves tú ayer el presidente Donald Trump en su anuncio para postularse para la reelección? Reiteró, y fue un momento para Venezuela importante, y dijo textualmente: seguiremos apoyando a los venezolanos en su lucha. ¿Le das valor a esta declaración?
Por supuesto, es muy enfático y muy significativo que un país, el país de la libertad en el mundo, como es Estados Unidos, pues se pronuncie en favor de la causa venezolana, así como también de la causa cubana, nicaragüense y boliviana. Por supuesto que tiene mucho peso.
Y desde la perspectiva del exilio, ¿cómo se ve? Porque en este momento, inclusive hoy hay un informe de cómo se ha incrementado la migración forzosa en el mundo, y se ha incrementado básicamente por la crisis venezolana. O sea, la crisis venezolana ha explotado y ha roto con todas las cifras de lo que se llama la migración forzosa, que es básicamente la migración por una parte política o por una parte de hambruna, y es un fenómeno obviamente que ha desestabilizado la región.
Sí, tenemos que entender que en Venezuela tiene alrededor de 32, 33 millones de habitantes, de los cuales entre 4 y 6 millones han sido desplazados hacia los países vecinos y otros países de destino como Europa y en el resto de Estados Unidos. Sin embargo, en el último año, de acuerdo al número de empresas que hacen estadística en Venezuela, se estima que un poco más de 1.5 millones de personas salieron en el 2018, y que de seguir así la situación, entre el 2019 y el 2020 pueden salir entre 3 y 4 millones de personas, que ciertamente va a ser muy difícil que la comunidad internacional y especialmente los países vecinos sean capaces de digerir.
Sí, por eso la ONU está pidiendo mantener las fronteras abiertas para los venezolanos que están saliendo del país. Están preocupados por lo que está planteando Perú, que quiere pues imponer un visado para que los venezolanos puedan ingresar al país.
Sí, bueno, eso es una manifestación de que los países están resintiendo la saturación en su capacidad de digerir a los refugiados. Si vemos el caso más grave, no por el volumen, sino por el porcentaje, pues tenemos en Aruba y Curazao, que son las islas que están muy cercanas, enfrente de Venezuela, en donde el 15% de la población de ambas islas está representado por inmigrantes desplazados venezolanos.
Juan, no sabes cuánto te agradecemos tu presencia en Levántate Cuba. Y antes de despedirnos, por favor, acláranos tu apellido para pronunciarlo bien.
Riqueces, R-I-Q-U-E-Z-E-S, Riqueces.
Oye, gracias, sí. Y te esperamos nuevamente en Levántate Cuba muy pronto, porque conoces la realidad venezolana al detalle y, por supuesto, eso es importante para el pueblo de Cuba. Gracias a Juan Riqueces.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, después de haber pasado por Venezuela y el politólogo Juan Riqueses, nos vamos a...
Sí, en esta segunda media hora de Levántate Cuba, pues los amigos que están esperando por los números ganadores, Fantasy Fight, el número 5, el 12, el número 22, el número 24 y el número 31. El Pick 3, de día 982, de día 982, de noche 817, de noche el 8, el 1 y el 7. El Pick 4, de día 872 y el número 3, de noche el 1, el número 4, el 9 y el número 5.
Bueno, pues amigos de Cuba, llegamos a los titulares deportivos y creo que hay algunos muy interesantes.
Buenos días,
con nuestro amigo y periodista Chambi Campos.
Buenos días.
Buenos días,
Eudes Maite. Sí, señores. Jordan Yamamoto, ¿ok? No es dueño de ninguna compañía de carros, ¿ok? Ese es el nuevo dueño del récord para un pitcher joven en la... con los Miami Marlins. Este muchacho lleva 14 innings lanzados y no ha permitido carrera en 14 innings. Rompió récord de 10 y sigue avanzando. Y el que lo hizo, óigame, fue un gran lanzador, que era el lanzador Beco. Y ahora, ayer con esa actuación, gana el equipo de Miami 6-0 frente a San Luis. Y San Luis no va a querer más al Yamamoto en todo el año. Una gran labor y bueno, algo bien aliciente para el equipo de Miami, que había perdido en este momento. Este muchacho para la racha de juegos perdidos. Bronca entre la Unión de Peloteros y los umpires sobre la suspensión de Manny Machado. Manny Machado fue suspendido el domingo por haber chocado con un umpire, haber tocado un umpire. Eso usualmente son 5 juegos. Y la Unión dice que no, que fue... Y ahí tienen problemas. Más que todo porque Manny Machado ha tenido problemas anteriormente, y es lo que está diciendo la Unión. En otro pelotero lo hubieran aceptado, en Manny Machado ya es reincidente. Y bueno, Brasil no pudo resolver la defensa venezolana. El partido terminó 0-0. Eso sí es una victoria moral para el equipo de Venezuela. Brasil anotó 2 veces, pero la repetición del video claramente indicó de que los jugadores, había un jugador de Brasil que estaba fuera en las dos ocasiones. En los dos casos fue Firmino. Y termina el partido 0-0. Regresó después con todo lo que está pasando en la Copa Mundial, en la Copa Mundial de Mujeres, la Copa de aquí del Norteamérica y los otros resultados de la Copa América.
Ya, te esperamos, bueno, pues, entonces.
Gracias a Chambi Campos. Yo estaba esperando una noticia de fútbol, pero te la pregunto después.
Ah, no, el fútbol, bueno, fútbol tenemos. ¿Fútbol o fútbol americano?
Después hablamos.
Ok.
Bueno, Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Y por supuesto, como siempre, Cuba primero, Cuba siempre, como decía el amigo periodista Agustín Tamargo. Y para hablar de Cuba, tenemos a Manuel Cuesta Morúa, un hombre de muchos años, de mucha trayectoria, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenos días, aquí estoy. Gracias por la invitación.
Yo quería empezar porque hace dos o tres días te mencionaron en una noticia, que obviamente es una noticia importante, y es la actitud de Suecia de apartarse de la política, o de la política de algunos en la Unión Europea, de mantener un diálogo muy polémico con Cuba. Y háblanos un poco de eso.
Sí, mira, sabes, la posición que a lo largo de muchos años hemos sostenido, yo personalmente y otros amigos acá, es la de mantener siempre la posición, la actitud, la estrategia de un diálogo abierto con las autoridades cubanas. En la dirección y sobre todo en el sentido de lograr que el gobierno cubano se vaya insertando en la comunidad internacional. El gobierno cubano firmó, es firmante de la Declaración de Derechos Humanos por defecto. Firmó, aunque no ratificó, los pactos de derechos civiles y políticos, y esto indicaba una voluntad de ir moviéndose en la dirección de respetar lo que establece la comunidad internacional en materia de derechos humanos. Y esto como una lógica de evolución y de comprensión de un gobierno que tiene una raíz totalitaria, que no entiende en materia de derechos humanos, no entiende de respeto a los seres humanos en toda su dimensión, y que obviamente el diálogo, la conversación, la empatía, pues podría evolucionar en esa dirección. La Unión Europea sostuvo este diálogo. El gobierno cubano se comprometió en algunas cosas. Sin embargo, su actitud, y no se trata de los fines, sino de los medios, su actitud ha sido totalmente contraria y cada vez se recrudece más en la dirección de no respetar los derechos humanos, de no comportarse con decencia, de no comportarse con honorabilidad, respetando lo que establece y los compromisos que establece con la comunidad internacional. Y llegó un punto de inflexión. El punto de inflexión es que el gobierno cubano ya no se trata de la Declaración Universal, ya no se trata de los pactos, ya no se trata de aquellos tratados internacionales que promueven los derechos humanos y que el gobierno cubano se compromete a respetar. Ahora se trata de la propia Constitución. Ya no es el ordenamiento externo, es el ordenamiento interno. El gobierno cubano aprueba una constitución que supuestamente parte de una conversación, de un debate con la ciudadanía, mediatizado, como todos sabemos, etcétera, pero reconoce determinadas garantías y derechos para los ciudadanos. Lo reconoce y dice que no lo va a respetar y no lo respeta.
Así mismo.
Y ya no se trata entonces del ordenamiento internacional, se trata del ordenamiento interno. Y un gobierno que aprueba una constitución, que reconoce determinados derechos, ya no se lo impuso nadie, se lo impusieron ellos mismos, y que no los respeta en el día a día del comportamiento hacia los ciudadanos, que es capaz de golpear gente en una marcha gay. Mire, ya con ese gobierno no se puede dialogar. No se puede cooperar en materia de derechos internacionales, ya no se puede cooperar en materia económica, ya eso es un gobierno que comienza a hacer lo que hacen los gobiernos y los estados fallidos, a irrespetar su ordenamiento interno. Venezuela es un estado fallido, no solo porque no respeta los derechos humanos, sino porque no respeta su propia ley. Y el gobierno cubano es un gobierno que empieza justamente por aprobar una constitución para irrespetarla. No respetar su ordenamiento internacional, interno. Por lo tanto, ya aquí sí hay que establecer una parada. Yo creo que por eso el gobierno de Suecia ha hecho justamente lo que creo que había que hacer en este minuto. Si usted no respeta su ordenamiento interno, no hay que cooperar.
No respeta nada. Y esto tiene que ver, mira, ayer mismo pues apareció un informe elaborado, presentaron un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde una vez más pues Cuba obtuvo una pésima calificación en lo que es el tema de derechos humanos, porque esta comisión pues puso sobre relieve de nuevo los allanamientos de morada, las confiscaciones de bienes, la represión, es decir, que no existieron cambios sustanciales en cuanto a materia de derechos humanos en el país.
Exactamente. Exactamente, la comunidad internacional viene constatando esto, de que el gobierno cubano no tiene absolutamente ninguna voluntad. Y yo voy a usar un concepto aquí que es con una palabra verdaderamente pedante, me van a disculpar ustedes y me van a disculpar los oyentes. Un autor bastante conocido en el ámbito de la análisis sociológico y político esloveno, Slavoj Žižek, estableció un concepto que viene del cinismo, pero él lo llama cinitización. Y la diferencia, y me disculpa la palabreja, la diferencia entre cinismo y cinitización es que cuando un Estado asume que va retóricamente y narrativamente a aceptar lo que dice la comunidad internacional, pero que no lo va a respetar para nada. Es decir, que introduce el cinismo en toda la estructura del Estado y en todo el comportamiento de los funcionarios, en todo el comportamiento de las instituciones. Y estamos frente a un gobierno que acaba el 24 de febrero de 2019 de aprobar una constitución con bombo y platillo. La acaba de poner en vigor el 10 de abril y no la respeta. Ahora mismo hay el caso, por ejemplo, de una muchacha en Guanabo, madre de dos niñas, el esposo era un fumador de marihuana, tenía alguna marihuana en su casa, la muchacha no lo sabía, no es el dueño de la casa, lo detienen, lo juzgan, a ella la liberan de todo caso, le establecen la devolución de los bienes, y ahora la quieren desalojar, la quieren sacar de la casa. Yo recuerdo que Raúl Castro dijo alguna vez en Chile, cuando le pregunta sobre el tema de la drogadicción en Cuba, que no había droga, que algunas veces lo que se encontraba era gente que sembraba una macetica en un balcón y ya, pero que no era un caso para escandalizarse. Bueno, este es un caso de eso, y no era el caso de expropiarle la casa a la gente por eso, porque la casa no se obtiene por la venta y la clasificación de la droga. Pero lo importante que quiero señalar aquí es que el derecho establece que la muchacha no tiene culpabilidad. Ah, bien, las autoridades van, la amenazan, le dicen, le van a matar los perros, le van a quitar las niñas y la van a sacar a la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque hay algún corrupto interesado
en la casa
porque uh-huh. La casa es en Guanabo. Claro. Entonces, no hay respeto de la ley interna. ¿Cómo cooperar con un gobierno que no respeta su propio ordenamiento jurídico, que está dando los pasos hacia un Estado fallido? ¿Cómo cooperar con un gobierno así? Y entonces yo creo que Suecia ha mandado un mensaje claro con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Si usted no respeta su propia constitución, creo que no podemos cooperar. No le estamos pidiendo que respete la constitución de Suecia, ni siquiera le estamos imponiendo o exigiendo que ratifique los pactos que firmó, solo le estamos pidiendo que respete su propia ley, su propio ordenamiento interno. Si esto es así, y usted no lo va a hacer, bueno, creo que no podemos cooperar. Y en ese sentido yo creo que es un mensaje importante que debería mandar toda la comunidad internacional.
Manuel, la situación de, y obviamente queríamos saber tu opinión, la situación de Venezuela, que sigue en un estado muy crítico, no solamente por la cosa migratoria, que ha desestabilizado la región, sino por la cosa interna, la lucha política, el apoyo del Grupo de Lima, los 50 y tantos países que reconocen a Juan Guaidó. ¿Cómo se refleja eso, cómo lo ves tú, en la realidad cubana?
Mira, se refleja de varias maneras. Primero, la carencia de determinadas, digamos, mercancías y productos que venían de Venezuela, sobre todo combustible, petróleo, que se reduce, y eso se refleja básicamente no solo en La Habana, sino en otras provincias de Cuba, donde el transporte se encarece, y en algunas zonas donde efectivamente ya hay restricciones en el suministro de la corriente. Y se viene reflejando eso. También tiene un impacto político, que los distintos sectores de la sociedad van viendo cómo ya ha fallado y viene fallando con claridad el modelo que se trató de imponer en Venezuela, en contubernio y en combinación entre el gobierno cubano y el gobierno propiamente venezolano. Y la gente ya ve de que no hay futuro en esa dirección y por ese rumbo y por ese camino. Y por lo tanto, ya va tomando un poquito más de conciencia. Eso refleja en cómo la gente va protestando en las calles, va diciendo exactamente lo que hace muchos años no se decía en público. Ya la gente, ya en público, expresa su malestar y expresa sus inquietudes con la situación. Por otro lado, el recrudecimiento de la represión. Eso es justo. El gobierno quiere evitar lo que de alguna manera ha pasado en Venezuela. La articulación de la sociedad civil y de la oposición tratando de enviar un mensaje claro de que también nosotros debemos democratizarnos. En Cuba también debe haber elecciones libres, debe haber respeto a los derechos fundamentales, debe haber pluralismo político. Todas esas cosas el gobierno le teme como mensaje viniendo de Venezuela hacia la sociedad cubana, y por eso ha recrudecido muchísimo la represión contra todos los actores. Todos los días hay algo, alguna amenaza contra activistas de un Paco en Santiago de Cuba. No hace mucho la coordinadora de la mesa de diálogo de la juventud cubana fue detenida porque estaba trabajando con sus activistas jóvenes. Los coordinadores y secretarios ejecutivos de la Mesa de Unidad de Acción Democrática han sido hostigados, detenidos. El caso de Marielena Bimarrero, que no ha pasado en los últimos 20 días, semanas, en las que no haya sido o detenida o amenazada o hostigada por parte de la policía. Sí, otros secretarios ejecutivos de la mesa, Enis Berrio, Fernando Palacio, Alberto de la Nuez Ramírez, todos han sido de alguna u otra manera represaliados, y lo que aparece con muchísima claridad es el uso arbitrario del poder político y administrativo, impidiendo que ciudadanos que son invitados a participar en eventos o en talleres o en cursos, pues simplemente puedan viajar al exterior. Se dan los casos con mucha frecuencia en los últimos meses y en los últimos días. Y esto es como reflejo del temor que tienen las autoridades cubanas que se replique de alguna manera la articulación de la sociedad civil exigiendo exactamente lo que se está pidiendo en Venezuela. Yo diría que con la arrogancia que les caracteriza están en pánico, hay pánico de Estado.
Qué bueno, qué buena definición. Amigos de Cuba, le damos las gracias a Manuel Cuesta Murúa. Lamentablemente, Manuel, el tiempo se acaba, pero has hecho una fotografía muy gráfica, muy directa del acontecer lamentable, pero el acontecer represivo de Cuba. Gracias a Manuel Cuesta Murúa por su gentileza de estar con nosotros en Levántate Cuba. Amigo, una noticia que estamos leyendo en nuestros monitores. Parece que se acerca el fin del celibato en la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha autorizado una investigación y esa investigación aparentemente ya tiene resultado. Se anuncia que el fin del celibato va a comenzar sobre todo por las zonas como la Amazonía, o sea, zonas lejanas, zonas misioneras, donde el sacerdote necesita la compañía y la sensibilidad de la pareja. Así que es un tema que queda en desarrollo, pero es una noticia que tiene profundidad y, por supuesto, mucho interés para los católicos y no católicos. Bueno, y las aspas del helicóptero, pues nos están anunciando que vamos a visitar algo, y para eso yo le dejo el batón a mi colega Exildar Jorge.
Menos mal que no me dejas el helicóptero para yo volarlo, porque si no, no llegamos. Nos vamos para la provincia de Camagüey. De nuevo, vamos a hablar un poquito de algunas curiosidades de Camagüey que quizás ustedes no conozcan, y bueno, yo quiero que las conozcan. Camagüey le debe su denominación actual al cacique Camagüeybax, quien dominaba los ríos Tínima y Jatibonico, donde emergió el primer caserío. La villa fue bautizada como Santa María del Puerto del Príncipe, luego la llamaron Puerto Príncipe, hasta recibir el nombre de Camagüey en el año 1898. En esta tierra, durante los años 1604 y 1608, nació la primera obra literaria cubana, Espejo de Paciencia. Su escritor fue el canario Silvestre de Balboa y Troya de Quesada. Posee Camagüey el cementerio en funcionamiento más añejo de Cuba, que fue inaugurado en el año 1814. Todavía funciona, ahí está el cementerio. Cuenta con obras arquitectónicas típicas del barroco cubano, por ejemplo, los templos católicos de la Merced y la Soledad. En las áreas del Camagüey se construyó el segundo tramo de ferrocarril del país en el año 1846, por aquel tiempo que el ferrocarril pues funcionaba perfectamente. Solamente las ciudades de Camagüey, Florida, Vertientes y Nuevitas tienen una densidad de población que supera los 20.000 habitantes. Es cuna, Camagüey, de destacadas figuras como la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, el pintor Fidelio Ponce de León y el compositor y flautista Luis Casas Romero. Está enclavada en una superficie eminentemente llana y con una altitud máxima solamente que llega a los 330 metros sobre el nivel del mar en la Sierra de Cubitas. El diseño de las calles camagüeyanas pues simula una especie de laberinto, y en ciertos sitios es como una tela de araña donde cualquiera que va por primera vez pues puede perderse en esta ciudad. El centro histórico de la ciudad fue declarado Monumento Nacional desde el año 1980 y constituye el más extenso del país. Más tarde, en el año 2008, pues fue considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, también conocida como la Tierra de los Tinajones, ya sea adornada por estas vasijas redondas que se utilizaban para acopiar agua de lluvia. Ostenta un estilo colonial único, reflejo de su historia y de todas sus costumbres. Dicen que quien toma agua de Camagüey pues se queda en Camagüey. Alguien, no sé, que me cuente si es verdad esto, que fue por casualidad Camagüey, pero yo pienso que tiene que ver más con las cosas del amor, ¿no? Quien va a Camagüey conoce una camagüeyana, un camagüeyano pues toma agua y se queda y punto. Vamos a ponerlo del Tinajón.
Yo estuve a punto de quedarme en Camagüey cuando joven.
Ah, porque tomaste agua de Camagüey.
Tuve una amiga camagüeyana.
Amiga camagüeyana. No, yo te digo.
Pero aquello no llegó al clímax del...
No, fructificó.
Del matrimonio.
Bueno, nadie sabe por qué. Las cosas pasan. Yo digo que todo tiene un porqué en esta vida. Algo será por lo que no te pudiste quedar
pero tengo
en Camagüey.
Gratos recuerdos de Camagüey, una ciudad linda, y el camagüeyano y la camagüeyana son muy lindos los dos.
Muy, muy bonita ciudad, por supuesto. Pasaba mucho yo por Camagüey, muy bonita. Nos vamos con este tema musical.
Pa'l Monte Guajiro. Echa pa' allá pela fin. Camina viejo buey,
lejos del batén,
cantando un son,
voy pa' Camagüey,
en el camión,
lejos del batén,
cantando un son,
trayendo caña buena hasta Morón.
Siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña, siempre he sido un camionero, yo nací cargando caña, la traigo antes que se dañe, del campo hasta Morón, siempre cantando un son, alegrarme en el día, un son es un homenaje a la vida campesina, es el sol que ilumina la risa del machetero,
dejo del batén,
cantando un son,
voy pa' Camagüey,
en el camión,
dejo del batén,
cantando un son. abuelo era un hombre inteligente. Me decía mi abuelo era un viejo inteligente. No tomé mucho aguardiente, mijo, si va a ser trabajador o si va a ser explorador. Aprende bien a escuchar el arroyo del palmar. Su paz siempre muy letal. Eso endulza la garganta y el son sale más sabroso.
Estamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la tercera media hora de Levántate Cuba. Y, por supuesto, para empezar, como siempre, tenemos que acercarnos al tiempo y, por si acaso, llevamos un paraguas. Y para eso, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alberto, mis afectos para ti. Si ves a Exilda por ahí, la saluda de mi parte. Quiero decirte que hay una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores. Se ha movido sobre las aguas del Caribe Oriental y se extiende esta mañana desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur y llega hasta las costas de Venezuela. Está presentando una discreta actividad de nublados y tormentas eléctricas. Para Cuba, mejorando las condiciones del tiempo, tendremos, así como para el sur de la Florida, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas desde Mayabeque hasta Santi Espíritus, pero que serán aisladas en el resto del país. La tarde será cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tenga un día muy lindo, Alberto, para ti, Exilda, magníficas condiciones del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez. Amigos de Cuba, una noticia que está en primera plana, no solamente del país de España, sino en varios periódicos europeos y de América Latina. El líder estudiantil Joshua Wong anuncia nuevas movilizaciones en Hong Kong e inclusive, en cierto sentido, le echa la culpa de toda esta situación a la jefa del gobierno autónomo, Carrie Lam, que sigue aferrada al poder y no quiere renunciar al mismo. La situación en Hong Kong, después de manifestaciones de 2 millones, de 1 millón y de 500 mil en tres ocasiones distintas, pues sigue siendo inestable. Tendremos que seguir, obviamente, el desarrollo de esta noticia.
Y seguimos con más noticias. Ciudadanos cubanos firmaron un documento que pide a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos una investigación independiente sobre la muerte en el año 2012 de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ibe Pacheco informa.
Sobre el documento, Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martín.
Espero que ahora sea ya un llamado desde dentro de Cuba, espero que por lo menos a esas personas se le conteste algo, ¿no?
Según nos explica Payá, la petición es una iniciativa personal.
No es una petición de un grupo, sino que una serie de ciudadanos cubanos en base a un texto y lo hacen con su nombre, con su carnet de identidad y con su firma.
No pocos obstáculos encuentran quienes dentro de Cuba quieren firmar el documento.
Muchas personas se encuentran con la negativa de personas que tienen negocios de fotocopias que no quieren porque tienen miedo. Y me estoy encontrando con casos que están haciendo la petición a mano.
En conversación con Radio Martí, el opositor y expreso político Eduardo Gardet, coordinador nacional del MCL, expresó su opinión sobre la importancia de esta petición ciudadana.
Consideramos que la búsqueda de la verdad es algo muy importante. También consideramos que cuanto más respaldo ciudadano tenga, mucho mejor. Tienen derecho a opinar y a demandar dicha investigación como parte fundamental de esta búsqueda de la verdad.
El documento expresa que tanto Osvaldo Payá como Harold Cepero se caracterizaron por su activismo en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, lo cual generó que lamentablemente fallecieran en circunstancias aún no aclaradas el 22 de julio de 2012 en la provincia Granma, presuntamente como consecuencia de un accidente automovilístico, según la información ofrecida por las autoridades cubanas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó en Miami que Cuba debe apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela y aseveró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando diplomática y económicamente para que lo haga. El colega Ricardo Quintana de TV Martí cubrió la visita de Pence al buque hospital Comfort en el puerto de Miami, recogiendo parte de sus declaraciones, así como las de Carlos Becciu, embajador del presidente interino de Venezuela en los Estados Unidos.
Acompañado del jefe del Comando Sur, Craig Fuller, y otros altos oficiales de la Marina de Estados Unidos, el segundo al mando del país abordó el barco hospital que atracó en Miami en horas de la noche de este lunes y que tiene la misión de apoyar con ayuda sanitaria a aquellos países afectados por la crisis que ha provocado el desplazamiento de 4 millones de venezolanos. El buque podría llegar a atender entre 300 y 500 pacientes en cada parada y realizar hasta 12 cirugías. Brindar la atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela, indicó el vicepresidente en conferencia de prensa al referirse a esta misión.
I'm proud to report under President Trump's leadership, the United States has taken action.
En cuanto a Cuba, Pence la instó a apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela. Aseguró además que va a seguir sintiendo la presión para que lo haga y le recordó que Estados Unidos no ha dejado de defender la causa de la libertad en Cuba.
Esa presión hacia el régimen castrista y cubano también es importante porque al final del día lo que está haciendo Cuba es extendiendo el sufrimiento de los venezolanos, apoyando en este caso el régimen de Maduro, y por eso la presión de los países de la comunidad internacional ha entendido que tiene que poner presión también en Cuba.
El primer país que visitará el buque con base en Norfolk, estado Virginia, será Colombia. Luego de 7 meses vuelve esta embarcación a territorio norteamericano. Una vez cumplido el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela en esta misión humanitaria que realmente hace historia. En el puerto de Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias. Un proyecto de resolución ha sido presentado ante ambas cámaras del Congreso Nacional de Chile que tiene como objetivo la instalación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen cubano. Desde Santiago de Chile, Luis Zúñiga, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, explicó a Radio Martí de qué va este proyecto.
Un proyecto de resolución presentado por el diputado del Partido de Renovación Nacional de Chile, Luis Pardo Sainz, que solicita al presidente Sebastián Piñera que junto al Ministerio de Relaciones Exteriores manifieste su condena a la violación de los derechos humanos en Cuba, respaldando la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y otros pueblos. Ese es sumariamente el texto de resolución presentado ya a la Cámara de Diputados para su votación inmediata. Se ha hecho también en el Senado, que también hay importantes senadores también presentando también su versión de este mismo proyecto en el Senado.
Y recuerdan la figura de Celia Cruz en México en clara manifestación de que su legado sigue vivo. Eso se pudo comprobar en la capital azteca cuando numerosos fanáticos la homenajearon en forma póstuma.
El musical se presentó en el Teatro Metropolitano en la capital mexicana con fuertes aplausos de los asistentes que bailaron y aplaudieron al escuchar los populares ritmos tropicales de la guarachera de Cuba. El espectáculo incluyó más de 20 melodías en donde se conjugaron juegos de luces y el carisma de la cantante cubana Lucrecia, que durante 2 horas encarnó a Celia Cruz. Entre los temas más populares estuvieron La vida es un carnaval, Que le den candela y Emayá. La intérprete conmovió al público con anécdotas de la infancia de la estrella cubana que murió en 2003. Desde su juventud, sus inicios en la música, el clímax de su carrera hasta momentos antes de su muerte. También agradeció al público y le aseguró que hay Celia para rato, ya que son sus fanáticos los que la mantienen viva.
Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que solo hay momentos malos.
música guarachera de Cuba cuenta con un sinnúmero de premios, incluyendo varios Grammy y Grammy Latinos y muchísimos más galardones que ganó durante una larga y exitosa carrera. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y con esto terminamos este segmento informativo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Vente para allá, Juanquita. Vente para que está acá. Vente para allá, Juanquita. Vente para que está acá.
Y en el medio de los dos pasa el Cauca. Pasa el Cauca buscando el Magdalena. Y en el medio de los dos pasa el Cauca. Pasa el Cauca buscando el Magdalena.
El puente para allá, Juanquita. El puente para que está acá. El puente para allá, Juanquita. El puente para que está acá.
Bueno, ya está aquí Maite con Curioseando, Alberto. ¿No la vas a presentar hoy?
Hoy se
él se quedó pensando si tú vas a hablar.
Él está pensando en esa camagüeya.
Muchacha.
Eso hoy tiene que tener cuidado cuando llega.
Pero déjame decirte, mañana yo voy a hablar de Holguín, y en Holguín él tuvo un amor. Así que vamos a dejar eso punto.
Él es como un marinero, un amor en cada puerto.
Vamos a dejar eso punto y aparte.
En Holguín tuvo una gran amiga.
¿Ves lo que te estoy diciendo?
Sí, la tengo todavía.
Creo que va a dormir en el sofá esta noche.
Sí, yo creo.
Yo creo que sí. Buenos días a Cuba, buenos días a mi equipo, buenos días a todos.
Bienvenido.
Gracias.
Maite, nuestra productora, Curioseando. Yo estaba embelecido con la música de Celia Cruz.
Le gustó. No, era el grupo Nietzsche. Este es el grupo Nietzsche.
Se quedó conectado con la noticia con la noticia anterior. Maite, sí. Por favor, crucemos los puentes.
Crucemos el puente.
Crucemos el puente.
Dame la mano, Isilda, porque estos puentes están altos. Mira, los hay muy altos. Los hay que son una estructura espectacular de la arquitectura. Los hay que están en un lugar muy complicado. Los hay muy antiguos. Hay puentes tan bonitos en el mundo. Son de las obras de la arquitectura que más yo admiro, los puentes, porque además generalmente nos ayudan a vencer grandes obstáculos naturales y nos conectan con el mundo.
¿Y tú tuviste vocación de arquitecta?
A mí me gusta mucho dibujar, pero no arquitecta, no, porque mejor pintar cositas así como
diseño. Sí.
Bueno, vamos a irnos a Malasia. Hay muchos puentes en Malasia, pero dicen que el puente Langkawi Sky en Malasia, en la isla del mismo nombre, es muy bonito porque tiene una columna única que sujeta a toda esa estructura impresionante y solamente se puede llegar a este puente vía teleférico. Está situado, Exilda, ponte las gafas, 125 metros de altura, pero parece mucho más porque el lugar está situado a 700 metros sobre el nivel del mar. O sea, vértigo total y absoluto. Ahí no te voy a llevar. Pero mira, el puente Bampo a lo mejor te gusta más. Este puente en Seúl, sobre el río Han, está en los récords Guinness como el puente con la fuente más grande del mundo. Mira, qué cosa tan bonita. Una fuente gigante. Sí. Tiene 1,140 metros de puente, pero tiene 10,000 luces LED. Oye, eso es impresionante.
Sí, claro.
Que iluminan las 190 toneladas por minuto de agua que hay en ese puente. Es una fuente gigantesca, luminosa, llena de agua, una cascada de agua muy grande. Y tiene 38 bombas que son las que le dan vida a toda esta columna de agua que cae sobre el puente Bampo en Seúl. Y hay un puente con un nombre muy raro. En los Países Bajos, estos son Slaufebrug, me perdonan los holandeses si no lo pronuncio bien, pero es difícil. Este puente en los Países Bajos tiene un mecanismo muy curioso, Exi. Sabes que los puentes se levantan, ¿no? Este no, este levanta la carretera. O sea, hace así, coge la calle completa, levanta la calle completa, en vez de levantar
ellos,
el puente.
Ellos son tan originales.
Así mismo. Y te vas viendo la carretera como se va levantando. Hablando de puentes, querido Chambi. El puente Octavio Frías de Oliveira, en Sao Paulo, en Brasil. Este puente cuenta con dos carriles curvados apoyados por el mismo mástil de hormigón. O sea, todo está sobre un solo, digamos, una sola estructura, ¿no? Y la curva es gigantesca. El primer carril se encuentra a 12 metros de altura y el segundo a 24. Y tiene más o menos cada uno 900 metros de longitud. Hay un puente en Singapur, Henderson Way. Este puente parece una gigantesca ola. Tiene forma de serpiente y está hecha de listones de madera colocados entre sí, que cuando uno los ve, son las cosas que hay que buscar en internet y ver las fotografías.
Pero no se mueve, ¿no?
No, este no se mueve. Este lo que parece es una serpiente de madera. Cuando uno la mira de lejos, tiene todas esas conchas, esas escamas de madera, y es muy bonito realmente. Y el puente Ayola Island, mira, ese sí te gustaría, ¿sí? Mira, te voy a decir que el Ayola Island tiene una cafetería gigante, situada en el medio del puente.
Con mucho café.
Bueno, el café, cerveza, vino. Cerveza. Es el puente.
Ya, parece, ya la mira, conquistaste.
Ya. ¿Dónde vamos? ¿Cuándo
mira,
vamos?
Este Ayola Island, que está en Austria, parece una concha gigante de cristal. Es muy bonito. Es como una concha muy grande, muy uh-huh. grande. Y en el medio de esa concha tiene una cafetería, un bar y una zona de recreo que puedes tomar el sol, puedes tomarte tu traguito por las noches. Y es una isla artificial. Y se ilumina completamente por la noche. Es toda pasarela de cristal y una concha gigantesca de cristal. Ahí sí te gustaría ir. No es sí. Ahí no tiene altura.
Sí, no está alto.
Ahí no tiene altura. Eso lo que tiene es una vista fenomenal de la ciudad. Y el puente rodante de Londres tiene 12 metros, se hizo en 2004, y es una pasarela diferente, ubicada en una pequeña sección del Gran Unión de los Canales de Londres. Este dicen que es un puente también curioso. Hay que ir a verlo a Londres. Sigan poniendo en el presupuesto los viajes que tenemos que hacer. El puente. El
conmigo
puente,
no vas a gastar mucho porque donde hay animales.
Ya, ni animales, ni alturas.
Ni alturas, ni nada de
yo
eso.
Yo me voy por ti. El puente en suspensión en Trift, Suiza. Ese sí me dirías. Es un puente, el puente peatonal más largo de los Alpes suizos, situado a 100 metros de altura. Y este tampoco te va a gustar porque realmente es bastante elevado. Pero hay un puente muy lindo en Suiza también, se llama Chapelle. Este es más tranquilo. Este es un puentecito muy singular que atraviesa el río Reuss. Se hizo en 1333. O sea, esto sí es un puente de los más antiguos del mundo.
¡Wow!
Y tiene, todo está hecho de madera. Y tiene pinturas y decoraciones del siglo XVII que reflejan eventos locales de este pueblo. En ese puente, todo es como un gran mural de madera para pasar un río. Está bonito.
Está interesante.
Ese me gusta. Uh-huh. Y el puente de viejo de Kotnitsa en Grecia. Tiene una campana debajo que suena y resuena siempre que el viento pasa con mucha velocidad sobre esta estructura. Fue construido en 1870, o sea que aquí te dan un campanazo en cuanto el aire está un poquito fuerte. Me gusta también. Hay un puente también, le dicen el puente del viento y de la lluvia, en China, en Shenyang. Y está oculto entre rosales y entre las montañas. Este puente se encuentra en la provincia de Guangxi. Y fue construido en 1916 y dicen que es un puente que lo construyó una minoría étnica china. Tiene 5 estructuras que parecen pagodas. Está bonito, esto sí. Es una arquitectura diferente también, un paisaje diferente. Está lleno de pagodas y de pabellones pequeños. Y este puente no usó ni un solo clavo en su construcción. Los chinos son así.
Tan inteligentes.
Uh-huh. Hay que reconocer que son creativos muchas veces. Y el puente de las 7 millas, a este se ha ido.
Sí.
En los Cayos de la Florida.
Sí.
Encanta. Este es muy bonito. Sí. Es un uh-huh. puente emblemático de los Cayos de la Florida. Y los que no han estado, porque, bueno, no han podido ir a los Cayos, tiene una estructura muy larga. Es el puente más largo y continuo de cemento uh-huh. construido en América. Y además lo flanquea el mar por los dos lados. Es muy bonito en un día de sol ir tranquilamente por ese puente en el que la velocidad es muy importante porque en los Cayos de la Florida la policía es muy severa con la velocidad, por suerte para nosotros.
Y al final llegamos a Cayo Hueso y al...
Sí, señor.
A Hemingway, donde...
A la calle donde estaba el paseo, ¿cómo se llama? Duval, el Boulevard Duval.
Sí. Y lo interesante de este puente de las 7 millas, que primero comenzó como para un... era para un tren.
Para un tren, sí.
Y ahora han dejado...
La estructura vieja.
Se han dejado para que la gente vaya a pescar.
Y se ve la estructura vieja del tren, del ferrocarril antiguo, y es muy lindo verlo. Se ve como algo así, que se dice, ¿qué habría aquí? ¿Qué paisaje tan raro?
Ahí podemos ir un día a pescar.
Ahí sí, a pescar. Sí.
A comer y a tomar.
Después que nos pesquemos.
Ahí cuando tú ves esas cosas, tú dices, ¿qué imaginación tienen las personas?
¿Verdad? Sí. Hay un puente también en Francia, se llama Millau, que lo hizo el inglés Norman Foster, el famoso arquitecto inglés Norman Foster. Y este puente costó $600 millones. Casi nada.
Casi nada.
Este puente duró 14 años desde que se proyectó hasta que se hizo, pero es muy complejo. Tiene 343 metros de altura. Mira sí. Tú qué cosa aquella. Son grúas gigantescas. Cuando vi las fotos me impresioné, porque no había visto nada semejante. 343 metros de altura en un puente. Ha transportado más de 50 millones de autos desde que fue construido en el 2004. Oye, 200 millones de autos son, unos 50 millones son muchos autos, ¿no? Y es el puente atirantado más alto del mundo. Lo sujetan cables solamente, cables de acero. Se demoraron 3 años en montar todas las estructuras de acero para que pudieran encajar bien unas con otras, ¿no? Y fueran bien seguros. Bueno, hay muchos puentes, hay un puente en Japón.
Y tú hablando de puentes, la película Los Puentes de Madison.
Ah, Los Puentes de Madison.
No paro de llorar con esa película.
Te me has puesto romántica.
Ah, sí, tan romántica. Sí, porque bueno, yo tengo mi propio puente. Así que mi esposo me dedicó un poema que se llama así, Los Puentes, esos puentes.
Wow, qué romántico.
El puente de la Laguna de Agua.
Y el puente del río Kwai.
Ah, también, la película.
Yo voy a hablar de un puente que nadie habla. ¿Cuál? Un puente que había en un pueblo al lado de Quibicán, que era el puente de San Felipe, y lo que me gustaba era que el puente no se abría, pero iba de lado, como uno que hay aquí en la 27 sí. Avenida, que son puentes que
es un puente para borrachos,
no, sí. El puente que se, en vez de abrirse hacia arriba
se desplaza hacia el lado.
Bueno, amigos de Cuba, creo que curioseando terminó caminando por un puente en Bejucal.
No, en La Salud.
En Quibicán.
Me voy de puente en puente. Ahí sí, vámonos.
Gracias, Maite Rodríguez. Amigos, un titular también que está en toda la prensa. Ante la crisis migratoria que acaba de denunciar un informe de Naciones Unidas provocada por la avalancha de inmigrantes venezolanos, el gobierno de Chile, en un gesto de solidaridad y de madurez, ha emitido una visa que se llama Visa de Responsabilidad Democrática para todos los venezolanos y la pueden solicitar en todos los consulados chilenos del mundo. Bueno, estamos ya en el segmento del deporte, el desarrollo de la noticia deportiva. Le voy a preguntar a Chambi en cabina antes de salir al aire, pero bueno, no importa, se lo pregunto en vivo, al aire. Hay una noticia de un jugador de balompié cubano, del equipo cubano, que está asilado.
No, desafortunadamente...
No, es verdad.
No, sí, es verdad. Desafortunadamente la actuación de Cuba hasta el momento ha sido de bochorno. Y digo que de bochorno... Y no me refiero a la actuación en el terreno. Exilda...
Primero no tenían los uniformes.
Me pasó una noticia que 24 horas antes no tenían los uniformes. Señores, por favor. Uh-huh. Ir a una copa de prestigio y ni siquiera tener los uniformes es falta de todo. Falta de dinero, de ética, de organización. Y después van y pierden 7-0 frente al equipo mexicano. Y entonces, para culminar, Yasmani López, el goleador Yasmani López, uh-huh, está perdido. Se fue del equipo y ya están diciendo que está buscando quedarse en México. Así que, desafortunadamente, ha sido bochornoso esa actuación. Brasil anotó 2 goles frente a Venezuela, pero desafortunadamente el video asistente de los árbitros, o sea, el televisor, demostró que en ambas ocasiones el jugador Roberto Firmino estaba fuera de lugar. El encuentro terminó 0-0. Y a pesar de que es una victoria moral para Venezuela, porque empatar con Brasil es algo insólito, luce como que ya Brasil continúa a la próxima ronda. Porque tuvo 1 punto más los 3 que tenía anteriormente, son 4. Perú derrotó a Bolivia 3-1 y también luce como el otro equipo que avanzará de esa llave. Argentina se enfrenta hoy a Paraguay con la posibilidad de ser eliminada si pierden. Ellos tienen que ganar
para seguir
un mínimo, empatar y después ganarle a Qatar. En la Copa Dorada de la CONCACAF, la escuadra norteamericana abrió su participación con una victoria de 4-0 frente a Guyana. Estados Unidos, recordemos que ganó la Copa la última vez y ahora, este año, pues está la presión de repetir. En las damas, en la Copa Mundial, ya vemos que han pasado a la segunda ronda Francia, Noruega, Alemania, España, China, Italia, Australia, Brasil, Inglaterra, Japón y faltan 6 equipos. Luce como que las holandesas, las canadienses, las norteamericanas y las suecas van a pasar. Entonces está entre Chile, Camerún, la misma Argentina. O sea, está interesante. Faltan todavía 2 días más. Y anoche, señores, jonrones de Stanley Castro y Brian Anderson le dieron una ventaja de 3-0 a los Marlins de Miami, quien recibió otra joya de actuación de parte del novato hawaiano Jordan Yamamoto. El derecho por segundo juego consecutivo dejó a los Cardenales de San Luis sin hacer carrera y ya cuentan 14 los innings que ha lanzado y no ha permitido. Y la actuación de ayer fue mejor que la primera, porque en la primera permitió 3 imparables, pero ayer solamente 2.
No, en el octavo inning tenía un hit y el hit era el pitch de contrario.
Los lanzadores de las grandes ligas salieron y como grupo los Marlins están entre los mejores. La verdad que han tenido, y esto lo hemos estado diciendo a través de la temporada, el equipo no ha jugado bien, a veces batean, a veces no batean, a veces cogen, a veces no cogen, pero los lanzadores siempre han estado cerca. Y por último, la unión de umpires está molesta con la suspensión impuesta a Manny Machado por las grandes ligas, quien según ellos agredió verbalmente y tocó físicamente a un umpire en el juego del sábado, algo que no se tolera. Joe Torre, en representación de MLB, lo suspendió por un juego y la unión está apelando a la sentencia. Sin embargo, los árbitros declaran que las grandes ligas condenan todo tipo de violencia dentro y fuera del terreno, pero que en este caso no fueron justos. Y bueno, señores, eso ha sido todo por ahí. Mañana le vamos a traer a Exilda qué están haciendo los cubanos en las grandes ligas.
Bueno, pues gracias a nuestro colega Chambi Campos por el desarrollo de la noticia deportiva. Y Exilda, llegamos al final. El programa ha sido complicado, dificultades telefónicas, pero no importa. La noticia siempre la buscamos. Si no es en los cables, es por el teléfono o es por la prensa. Hacemos, trabajamos para que ustedes en Cuba estén informados.
Sí, saludos para esos amigos que escribieron desde siempre, esos buenos amigos que están ahí con Levántate Cuba. Zulema desde Manzanillo, Damaso, y los opositores de San Andrés, Adriano desde Santi Espíritu. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, pues amigos de Cuba, nos despedimos. Volveremos mañana con ustedes. Tengan todos un miércoles muy feliz, muy feliz. Sabemos todas las limitaciones y situaciones irregulares en Cuba, pero aspiramos a que Dios los bendiga a todos.
Presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
¿Y es americano?
¡Eso no es verdad!
¡Se lo juego a Raúl! ¡Te van a matar!
¡Mr. Rich! ¡Once usé!
de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.